La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo. En este caso, para empezar a hablar de varias cosas que fueron sucediendo a lo largo de esta semana, de los partidos que se están jugando, de la Champions, y mucho más. Y bueno, para comenzar, saludo a Hugo y Bernardi. ¿Cómo andas, Hugo?
¿Cómo andas, Eugenio? Sí, es mucha información. Fútbol nacional, en el caso de las semifinales que se estarán disputando esta semana. Y bueno, mucha información también de fútbol internacional, Champions, bueno, eliminatorias de la Copa América que se viene, entre otras cosas.
Sí, exactamente. Y para comenzar, vamos con la siguiente sección de fútbol internacional.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, Hugo, para empezar hay que hablar un poco de lo que pasó en las copas del fútbol, digamos, sudamericano. Hablamos de primero la sudamericana para, bueno, contar a la gente un poco los resultados, con, digamos, los bombos, cómo quedó todo. Primero hay que decir que hay varios equipos argentinos que se han clasificado. Los equipos que, digamos, los equipos que han clasificado, por ejemplo, Rosario Central en el grupo 1, el equipo argentino que perdió y que empató el último partido, pero que con el empate ya clasificó. Independiente también en su grupo, ganándole 1-0 a Guavirá, clasificó, digamos, primero de su grupo. Solamente los primeros de cada grupo clasificaron a la siguiente ronda. También el caso Arsenal de Sarandí, que me parece que también tiene el valor porque definió el local, ganó 3-1 ante el Bolívar, le ganó bastante bien al Bolívar, si bien fue un partido bastante duro, sabiendo que, bueno, también el Wilstermann en Bolivia le dio un poco de ayuda, le ganó 1-0 Wilstermann a Sarandí, y bueno, eso lo ayudó también a Arsenal a pasar. Pero los equipos argentinos que tuvieron una actuación interesante, también el paranaense que avanza después de ganarle 4-0 a Aucas con puntaje prácticamente ideal, 15 puntos, y también Peñarol que avanza, y el equipo argentino que no clasifica en el grupo F es Newell's, que bueno, tuvo una actuación interesante pero no le alcanzó. Después tenemos a Bragantino y a Gremio como los últimos equipos clasifican, Hugo, pero lo que sí, del otro lado se vienen varios equipos importantes, Hugo. No sé si los querés ir nombrando vos.
Sí, así es, teniendo en cuenta de que se van a sortear la semana que viene, bueno, teniendo ya más o menos unas fechas estipuladas de octavos de final. Cabe destacar que, bueno, el sorteo se va a realizar en la sede de Conmebol el martes 1 de junio a las 13 horas argentina, teniendo en cuenta, como vos mencionabas, Eugenio, son los primeros de todos los grupos, que son, bueno, prácticamente los 8 que pasaron. En este caso, a diferencia de la Libertadores, pasa el primero solamente la Sudamericana, no así la Libertadores, que octavos pasaron el primero y el segundo, y el tercero, que fue el que pasó a, bueno, son los equipos que pasaron a la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta de que, bueno, mencionábamos el caso de los equipos argentinos que ya pasaron, y viendo los bombos que cómo conformaron, también antes de nombrarlos, es decir, que es muy importante esto de no solamente la Libertadores, sino también la Sudamericana, ya que da premio, podría decirse una especie de premio, el definir de local. Eso da la garantía de haber salido primero en cada uno de los grupos. Y bueno, también la importancia de jugar a Libertadores es que te, si salís tercero, juegas Sudamericana. Pero repasando los equipos que van a conformar, bueno, los bombos tenemos, por un lado, bueno, el Gremio, Paranaense, Independiente, que son los primeros, Peñarol, Libertad, Libertad, Bragantino, Rosario Central, Arsenal, eso más o menos habíamos mencionado en el bombo de los en primer bombo. Y en el segundo bombo, que son los eliminados de la Copa Libertadores, los terceros, se encuentran Deportivo Táchira, Liga de Quito, Nacional, Junior, que hasta, bueno, uno podría decirse que podría haber pasado si le ganaba Independiente Santa Fe, no se dio, empató. Santos, que venía de jugar la Copa Libertadores llegando a la final, había jugado las terceras rondas, le había ganado a San Lorenzo en su momento, y bueno, queda tercero de su grupo. Después está Independiente del Valle, América de Cali, Sporting Cristal, y bueno, unos sorteos que van a ser interesantes, teniendo en cuenta de que, si bien, bueno, están los equipos argentinos que anduvieron muy bien, tal es el caso de Arsenal, bueno, Newell's no fue el caso, se van a hacer los sorteos la semana que viene, tanto Libertadores como Sudamericana, en forma paralela, podría decirse, porque se van a realizar en simultáneo en el mismo lugar, en Luque, que fue la ex capital por un día, si mal no recuerdo, de Paraguay, ahora ciudad de Paraguay solamente. Y bueno, una Copa Sudamericana que también va, es muy interesante, teniendo en cuenta de que se vienen disputando varios partidos importantes. Mencionamos el caso de Arsenal, que también viene, bueno, en la Sudamericana tuvo un gran logro de pasar a octavos de final.
Sí, y la verdad es que lo que tiene interesante que vengan equipos de la Copa Libertadores es que también le da un poco de mayor nivel, digamos, en cuanto a los equipos que llegan. Si bien la mayoría de los equipos que llegan a esta ronda, prácticamente en la última fecha no tuvieron tantas chances de avanzar en la Copa Libertadores, o sea, no llegaron a la última fecha con chances. Sí fue el caso de Junior y Santos, pero el resto de los equipos estaban bastante más complicados, o sea que no tenían las chances de pasar como segundo en Libertadores, sino que estaban con menor puntaje. Pero yo creo que también eso, lo que le da al Junior y lo que le da a Santos, es una cierta ventaja, en el sentido de decir, bueno, fuimos competitivos, intentamos hasta la última fecha, le peleamos el grupo a Boca de River, nada más ni nada menos, ¿no? O sea, que hicieron una fase interesante, y hay que ver qué sucede, porque sabemos que Junior hasta hace no mucho tiempo había llegado a una final de Sudamericana, que el Santos, como decías vos, Hugo, fue último finalista de la Copa Libertadores y cayó 1-0 ante el Palmeiras en la final. O sea, son equipos fuertes. También, bueno, por el lado de la Liga de Quito, un equipo que de local se hace muy fuerte, que de visitante hay que ver si en la Sudamericana se podrá hacer fuerte o no. Le costó un poco de visitante, pero tampoco es que tuvo tan mala actuación. Me parece que estuvo en un grupo muy duro, como fue el de Vélez y el de Palmeiras, que son dos grandes candidatos para la Copa. Y bueno, otro de los equipos que es interesante por el cruce que se puede llegar a dar, Hugo, es Nacional, que se puede cruzar con Peñarol.
Así es, un cruce que se puede llegar a dar. Tal es el caso de tener en cuenta de que, bueno, se enfrentan en la Liga de Primera División la fecha 9 de 15, el 3 de julio, ¿sí? Habrá que ver el tema de los horarios, se cruzarán en su liga y podrán verse en una competición internacional, como es el caso de la Sudamericana. Teniendo en cuenta de que hace como más de, bueno, 15 años por lo menos, más de 20, que no se encontraban en este, bueno, entre sí. Y tener en cuenta de que, bueno, mencionábamos el tema del sorteo, de cuándo se realizará, tener en cuenta de que, bueno, es como un clásico, como podría decirse, bueno, el Boca River no se va a dar en octavos por el tema de que, bueno, se dieron algunos, bueno, por las posiciones como terminaron, pero volviendo a Sudamericana, es verdad que pueden tocar a, puede estar Peñarol también, uno de los cruces que se viene palpitando en octavos de final. tal ese caso en el que vamos a ver qué sucede, porque son Peñarol, dijimos, está en el bolillero 1, en el bombo 1, Nacional en el segundo, así que vamos a ver qué pasa en este caso. Bueno, dijimos Gremio, otros equipos, Paranaense, en donde se retiró, bueno, Lucho González en el último partido de fase de grupos, están en el bombo 1, y en el bolillero, bueno, el bombo 2, habrá que ver qué sucede, pero bueno, también en cuenta el orden de clasificación, el tema de los puntos que se vienen dando, y bueno, una final que, teniendo en cuenta de que se va a llevar a cabo en Montevideo, y eso podría darse, bueno, un plus, ya que se vienen dando bastantes cosas en Uruguay, y también posibles cruces que se podrán dar. También habrá que ver el caso de que se definan otros equipos, como ver que los bombos entre el bombo 1, o sea, se enfrentan los de bombo 1 con el bombo 2, así que bueno, hay pocas chances, podría decirse, que se dé, como bien decías, este clásico uruguayo.
Sí, las chances digamos están, pero bueno, hay que ver. También lo que estuve analizando es que 7 de los 18, de los 16, perdón, equipos que están en esta fase final, digamos, de octavos de final, son argentinos y brasileños, que también demuestra cómo el fútbol argentino y el brasileño está dominando el continente hace varios años, pero que demuestra que tiene un poderío muy fuerte. Y yo creo que también eso es algo a destacar. Hay que ver qué pasa con los grandes equipos, porque la verdad es que esta Sudamericana tiene equipos muy grandes y con mucho poderío en cuanto a los futbolistas que tiene, ¿no? Hablamos de Gremio, hablamos de Independiente, hablamos de Libertad de Paraguay, que también es un equipo muy grande, Peñarol, Nacional, Santos, Junior, o sea, equipos que tienen jugadores muy, muy buenos y que tienen un nivel interesante, y bueno, habrá que ver. Pero bueno, pasando a Libertadores, también tenemos los clasificados. En este caso, me parece que en cierto punto, bueno, River y Boca un poco zafaron, ¿no? En no encontrarse en octavos de final, en no estar del mismo lado. Pero la verdad es que han sido partidos en la fase de grupos que fueron interesantes, que fueron... Yo creo que también fueron buenos para ver para qué están cada equipo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el grupo A, clasificaron Palmeiras y Defensa y Justicia, y el último partido de Defensa y Justicia fue 1-1 ante Independiente del Valle, pero el Palmeiras quiso cerrar su grupo como primero, sabiendo que era prácticamente lo lógico, y ganó 6-0 ante Universitario local. O sea, también demuestra que el Palmeiras está armado de una manera muy fuerte, que viene muy bien, y que bueno, habrá que ver cómo sigue. Después también tenemos a Internacional y Olimpia en el grupo B, que son dos equipos fuertes, y que bueno, hay que ver qué hace Olimpia, porque clasificó por diferencia de gol. El último partido se enfrentaban Olimpia y Deportivo Táchira. Táchira tenía 3 puntos más, y bueno, Olimpia le ganó 6-2, una ventaja de 4 goles, por lo que tenía la misma cantidad de puntos, pero por cantidad de goles pasa Olimpia a la siguiente fase. Y después Hugo, me quiero detener acá para que también lo charlemos los dos, el grupo de Boca, ¿no? Que bueno, Boca tenía ese punto que sacó en la Bombonera, que le dio una cierta ventaja, ¿no? Le dio un punto de ventaja ante el Santos, y no tenía la certeza, pero sí tenía ciertas como digamos, sabía o creía que el Barcelona le iba a ganar al Santos, porque la verdad que el Barcelona hizo una fase de grupos muy buena, pero me parece que Boca en ningún momento se relajó, que fue a atacarlo rápidamente al de Strongest, que recordemos, de Strongest hasta tenía chances de clasificar octavos si ganaba en la Bombonera, o sea que no es que jugaba por nada o que digamos no tenía ninguna posibilidad, no, al revés, tenía muchas posibilidades si le ganaba a Boca, y bueno, Boca que demostró desde los primeros minutos que quería ganarlo, recordando que el primer gol fue Agustín Almendra a los 3 minutos, o sea que Boca fue a atacarlo, a marcarle el primer gol, Villa a los 44 y Valverde a los 56 en contra, el último gol para la victoria de Boca, que clasifica, que creo que a diferencia de River no sufrió tanto, que no sufrió el último partido, y que bueno, pudo sacar una ventaja que lo clasifica octavos.
Sí, así es. Bueno, el caso de Boca no contó con algún que otro jugador, pero en realidad tenía varios de los titulares, con Cardona que dijo presente, un Boca que si ganaba, bueno, como pasó, no iba a depender de ningún resultado, y teniendo en cuenta de que era un grupo bastante peleado por el hecho de que si ganaba, bueno, si empataba Boca contra Strongest, estaban igualados en puntos antes de jugar en esta fecha 6 de 6, bueno, que ya concluyó, y que de fase de grupos, y que, bueno, Boca ganó, se aseguró no depender de ningún resultado, un Barcelona de Ecuador que, como vos bien decías, anda muy bien, con Damián Díaz que viene jugando, marcó el doblete en el partido ante el Santos, y un 3-0, un gol de Almendra que, voy a decir, se dio relajación al equipo el equipo Xeneize, en el caso de que el pase en el primer gol iba para Tevez, pero que, bueno, rebota en el defensor del equipo boliviano, y el primer gol que pega en el palo y entra, y a partir de eso, bueno, hubo un Boca que también no se relajó, sabiendo que si bien jugaba local, no jugaba en la altura, fue local, el River también fue local, pero en el caso de Boca, y que, bueno, fue una victoria que, como decíamos, provoca que no tenga que depender de otros resultados, porque si empataba iban a igualar en puntos, quizás hubiese pasado a Boca, pero bueno, a diferencia de gol, entre otros aspectos que también se detallan, si eran iguales a diferencia de gol, igualmente Boca estaba más tranquilo en eso, hubiese pasado, pero bueno, Boca que clasifica segundo. Y bueno, también tener en cuenta de que De Strong tuvo la oportunidad también de ganar, había hecho grandes partidos, recordando el partido que tuvo contra el Santos, que le ganó 2-1, si bien en la fecha 3 perdió 5-0, como local se afianzó con un equipo que viene también con bastante contención, que se viene dando, y bueno, no se dio, así que Boca pasó. Y bueno, River también, lo bueno es que, a pesar de, dentro de todo, de haber perdido, pudo recuperar a varios de los jugadores y que se había mencionado, pudo volver a Armani el arco, no fue el caso de Enzo Pérez, Independiente Loalle, de Santa Fe, perdón, Independiente Loalle fue el campeón de Sudamericana 2019, bueno, recuperó a varios de los jugadores de River también, perdió, pero igualmente pasó como Boca, estaban ahí, hasta la última fecha, sí.
Sí, igual no es una crítica, ¿no?, a River, pero la verdad es que River no se puede jactar de que el coronavirus fue el que hizo que se le complicara la fase de grupos. River solo se complicó la fase de grupos porque en las primeras dos fechas, si bien había empatado con Fluminense, la había ganado el Junior 2-1, en la tercera fecha tuvo un resultado con Independiente Santa Fe que es cuestionable, que creo que después de ver el resultado en el Monumental con 11 jugadores, pero con Enzo Pérez en el arco, y por cómo le ganó River, me parece que también te demuestra que River no le sobró para nada este semestre, que River viene teniendo un rendimiento mucho más bajo de lo que venía haciéndolo. Obviamente que a veces el recambio, a veces los bajos rendimientos pueden hacer que suceda, y la verdad es que en el último partido, depender de lo que pase con Independiente Santa Fe y con Junior, la verdad es que no es lo que River estaba acostumbrado en el último tiempo. A ver, le pasó en el año 2015 y después fue campeón, pero fue una casualidad, o sea, fue algo que fue, digamos, era un equipo distinto, me parece, ese que estaba más armado, que sufrió un poco el tema de la altura, pero en este caso se ve muchos problemas defensivos en River que son algo que viene pasando hace mucho tiempo y que tendrá que corregir para octavos de final, porque ahora vamos a repasar lo que son todos los equipos que están en cada, digamos, en cada par, en el bombo, pero la verdad que hay equipos muy muy duros y que vienen jugando muy bien, así que River tendrá que tener cuidado. Recordemos, en el grupo de River pasaron Fluminense y River, y en el grupo de Barcelona, Boca y Barcelona. Barcelona y Boca en ese orden. Después Racing también pasó, al igual que Sao Paulo, ya estaba definido eso. Argentinos Juniors, que perdió 2-0, pero que ya estaba clasificado. Y la U Católica, que venció 2-0 a Atlético Nacional y avanza. Y bueno, para cerrar, Flamengo y Vélez en el grupo G, que ya están clasificados, quedan como primero y segundo, y Atlético Mineiro y Cerro Porteño primero y segundo en el grupo H. Para hacer un repaso, Hugo, así de cómo quedaron los bombos rápidamente, sabemos que están el Atlético Mineiro por el bombo 1, o sea, por los que quedaron primeros, el Atlético Mineiro, Palmeiras, Racing, Barcelona, Ecuador, Flamengo, Argentinos, Fluminense e Internacional. Y por el otro lado, también hay equipos muy fuertes: Sao Paulo, Boca, Vélez, Cerro Porteño, Defensa, River Plate, Católica y Olimpia. Así que, bueno, puede llegar a haber cruces entre equipos argentinos. Es muy probable que suceda, capaz que no en octavos, pero bueno, habrá que ver si más adelante. Igual la posibilidad en octavos está, porque por el bombo 2 hay 4 equipos argentinos y por el bombo 1 hay 2. Así que las posibilidades están. Creo que sería interesante ver otro tipo de partidos, pero la verdad es que creo que tanto River y Boca les gusta no haber jugado entre sí, pero también me parece que le tienen un poco de miedo a Palmeiras y a Atlético Mineiro, que creo que hoy en día son los grandes candidatos a salir campeones.
Sí, así es. Recordando que los bombos, bueno, habrá que ver qué sucede, tener en cuenta de las, bueno, algunos de los cambios que se han dado, de enfrentamientos entre los mismos equipos que cambió en esta edición, del mismo país se pueden llegar a dar. Y también ver qué sucederá, tener en cuenta de que importa mucho el cómo clasificaron, teniendo en cuenta otros aspectos, que la localidad en el primer partido va a ser de los equipos que vengan del bombo 2 o bolillero, y también otros aspectos de que van a darse varias llaves en los que, bueno, las segundas estarán ahí, y ver cómo se emparejarán, viendo que la Copa Libertadores tienen equipos que, bueno, los que pasaron primeros han pasado bastante sólido, y ver qué suceda. Bueno, dijimos cuándo será el sorteo, al igual que Libertadores, el martes que viene, a la 1 hora de Argentina. Y bueno, también tener en cuenta que se darán con los días más o menos tenidos en cuenta de octavos, que serían entre el 13 y el 15 de julio la ida, y la vuelta entre el 20 y el 22, acá lo tengo anotado, sí, del mismo mes la vuelta, fechas estimadas para que se lleven a cabo, sí, los octavos, y bueno, ver bien todo específicamente cuándo se llevarán a cabo las demás instancias. Y sí, así es, en este caso un Boca River que se puede, no en octavos, así parecido a lo que podría ser, bueno, el tema Nacional y la Copa Liga Profesional, si es que, bueno, Racing, Independiente pasan sus grupos, bueno, pero ese es un torneo nacional, y bueno, hablando de Libertadores, sí, varios aspectos de cómo será el sorteo.
Sí, recordemos que los cruces de Libertadores se pueden llegar a dar, bueno, se darían después de esta fecha, la fecha que vos decís hubo entre el 15 y el 22 de julio, aproximadamente, porque se estará jugando la Copa América, que empezará dentro de muy poco. El 13 de junio empezará la Copa América, así que por eso durará un mes en Argentina, y bueno, se está viendo cómo se disputará, pero sí, por eso es que habrá ese tiempo entre medio, que no se jugará Copa Libertadores ni Sudamericana, claramente por este torneo internacional de selecciones que se está jugando. Pero bueno, después de todo esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Siento que esta noche perdimos. Sangre y sangre ha caído, la batalla final. Solo roto en mil pedazos, voy cayendo despacio, gambeteándole al mal. El tiempo va. Un trago para dos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, Hugo, estamos ahora para charlar un poco de lo que ha sido, de lo que está haciendo, ¿no? Esta final de Champions League, donde el Chelsea le está ganando 1-0 al Manchester City, gol de Kai Havertz. La verdad es que, por lo que he podido ver, la verdad es que fue un primer tiempo donde el City tuvo un poco la pelota, donde el Chelsea tuvo sus oportunidades. Creo que por primera vez se vieron tantas falencias defensivas en el City, con muchos espacios, con problemas en la parte defensiva que capaz no se evidenciaban tanto en otros partidos. Y bueno, el Chelsea que aprovecha y que bueno, tuvo las posibilidades en el primer tiempo y las aprovechó. Bueno, también hubo, no sé si estarás de acuerdo, que fue un gran golpe para el City que se lesionara a Kevin De Bruyne, porque es un jugador, yo diría que hoy en día el jugador más importante del Manchester City, y bueno, y que haya dejado el campo por esta lesión después de un duro choque con Rudiger. La verdad que es duro para el City, pero se nota claramente que el City sigue intentando, que sigue buscando, y que hay que ver si el Chelsea puede tener sus oportunidades.
Sí, así es, una final de Champions que finalmente se jugó en Portugal, teniendo en cuenta de que, bueno, Estadio do Dragão, una final en la que Manchester City busca su primera consagración en este certamen internacional, más el Chelsea, que ya la ha ganado por penales en su momento. Y una lesión de Kevin De Bruyne que sale lamentablemente en un 4-3-3 empleado por Pep Guardiola, el técnico del City. Y bueno, había por ahí algunas dudas de cómo podría darse la formación. Lo cierto es que tal es el caso del Chelsea, línea 3 defensiva, en el caso del City de línea 4 defensiva, con una, bueno, se pensaba si podría estar o no Kai Havertz en este caso, que bueno, se tenía pensado, finalmente jugó para el lado del Chelsea, porque bueno, en un momento una formación que podía haberse llegado a dar no figuraba, y además en los entrenamientos era duda en un primer momento. Y finalmente, bueno, Havertz que juega este partido, un gran partido también podría decirse de Mason Mount en el lado del Chelsea, teniendo en cuenta de que, bueno, el Manchester City tiene un, bueno, por lo que yo veo, es un equipo que salió muy defensivo, se lo vio sobre todo en el primer tiempo, quizás en este segundo tiempo bajó por momentos la intensidad, aunque es un partido, bueno, bastante parejo, hubo muchas situaciones de gol de ambos lados, tanto en el City como en el Chelsea. Y bueno, podría decirse que, bueno, en el caso de jugadores como Sterling, estuvo desde el inicio, entró para mi gusto Fernandinho para dar un poco más de contención en el medio campo. Y sí, bueno, decir también que, bueno, el arquero Mendy del City es el primer jugador africano en llegar a, bueno, final de Champions, así que también es algo muy interesante. Y concuerdo con vos, una final bastante emocionante, bueno, muchas situaciones de gol.
Sí, y otro de las cosas interesantes que deja esta final es que es el primer gol de Kai Havertz con el City, este jugador, con el Chelsea, pero en la Champions. Por eso también es muy importante este gol, porque fue una jugada donde, digamos, jugaron muy bien tanto Chilwell como Mount, que mete un pase entre líneas de, digamos, a bastantes metros de distancia, y bueno, Kyle Havertz que amaga al arquero del City y marca el primer y único gol por ahora, sabiendo que recién hace un ratito Pulisic que era uno de los jugadores que en general ingresa mucho en los partidos, que nunca es o que no suele ser titular en Champions, pero que cuando ingresa tiene un buen partido. Tuvo su chance Pulisic y no pudo marcar el segundo gol del Chelsea. La realidad es que creo que, digamos, otra de las cosas que también es destacable, ¿no?, es la actuación del técnico, ¿no?, de Thomas Tuchel, este entrenador que, bueno, la final pasada estuvo con el PSG y no la pudo ganar ante el Bayern Múnich, que ahora está en una final y por ahora su equipo está ganando 1-0. O sea, es un trabajo muy interesante porque en dos temporadas consecutivas llega a Champions de una manera muy rápida, con pocos entrenamientos, con un equipo de Chelsea que estuvo rearmado totalmente, prácticamente, que cambió muchísimos jugadores, que en esta final se le lesionó Thiago Silva, que tuvo que entrar Christensen en su lugar. Y la verdad es que, digamos, no es para desprestigiar, ¿no?, claramente a Guardiola, que a mi parecer es un muy buen técnico, pero me parece que esta es como, no sé si será así o no, pero creo que en Inglaterra será la última chance de Guardiola. Si bien acaba de ser campeón con el City del torneo local, de la Premier, pero la Champions es algo que hace mucho tiempo que Guardiola está persiguiendo con el City, que hace mucho tiempo se viene preparando, viene armando un equipo. Y bueno, el no poder conseguir el título por ahora, porque puede ser que en estos minutos que falten el City lo dé vuelta y gane la Champions, pero digo, en este momento, que todavía sigue 1-0 el partido, bueno, es un golpe duro para Guardiola, para lo que estaba buscando. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora es una Champions interesante, una Champions que viene con, digamos, con muchas cosas que la verdad son muy buenas. O sea, con un juego y con unas llegadas que la verdad no se ha visto en otras Champions, que en las últimas no ha sido tan interesante. Me parece que son dos duelos de estilos que son interesantes, que está bueno, que son partidos que la verdad son muy apasionantes. Y bueno, habrá que ver qué sucede acá que termina el partido. No queda mucho tiempo tampoco, quedan 12 minutos más lo que agregue el árbitro, que veremos cuánto es, pero la verdad es que me parece que hace una Champions interesante, con dos equipos con estilos de juegos bastante distintos. Pero bueno, habrá que ver qué sucede acá al final, Hugo. Lo que sí sabemos es que los dos están intentando, los dos están buscando, y que bueno, por ahora el resultado sigue siendo 1-0 para el Chelsea, quien ganaría la Champions después de su consagración en la temporada 2012-2013, con ese Drogba que estuvo iluminado, que tuvo una de sus mejores actuaciones en la carrera. Y que bueno, y también otra de las cosas interesantes, Hugo, es que el Chelsea, si ganara esta Champions, que todavía no lo ha hecho, o sea, va ganando 1-0, podría ir por su primer título de Mundial de Clubes, porque recordemos que el último lo perdió ante el Corinthians de Brasil.
Sí, así es verdad lo que vos decís. Ahí recordando, sí, de la edición 2012, sí, 2013, que bueno, Chelsea gana la Champions por penales luego de empatar 1-1, teniendo en cuenta que bueno, había un gran equipo del lado del Chelsea, bueno, y lo llevó a ganar, ni más que nada menos, fue la edición 2012, ¿no? Sí, 2011-2012 era el Chelsea. Sí, exactamente, sí. No, la otra fue distinta. Esta edición 2011-2012 fue la que, bueno, uno de los máximos anotadores fue Messi, y la final que, bueno, que gana ante el Bayern, sí, el Bayern Múnich, sí, exactamente. Y bueno, yendo a lo que el Mundial de Clubes es un premio bastante bueno, sería el ganar la Champions para cualquiera de estos equipos, teniendo en cuenta, bueno, además de lo económico, que el Mundial de Clubes es muy importante, y también teniendo en cuenta de que, bueno, a raíz que si la gana el City será un plus luego de haber ganado la liga local, y el Mundial de Clubes que se va a disputar en Japón en diciembre. Habrá que ver quiénes serán de estos dos los que ganen. Y también recordar que se viene también, bueno, la Supercopa que ganó la Euro el Villarreal, y ver quién será rival Villarreal, de alguno de estos dos será bueno, el que le juegue ante él, en donde hay jugadores argentinos, y se va a jugar, si mal no recuerdo, en agosto esta Supercopa.
Sí, y la verdad, Hugo, que también fue muy emocionante el partido de Villarreal contra el Manchester United, que bueno, empataron 1-1 en los 120 minutos, porque hubo también tiempo agregado, pero bueno, los penales que determinaron que el Villarreal fue el campeón de la Europa League, que también es un torneo importante, más ganándoselo al Manchester, ¿no?, que es un equipo muy fuerte, uno de los equipos más importantes del mundo, y el Villarreal, que con, bueno, Foyt, Rulli, Ramiro Funes Mori, entre los argentinos que en este momento se me vienen a la cabeza, sale campeón de la Champions, recordando que el último penal lo erró David De Gea, el arquero, ante Rulli. La verdad que ejecutaron bastante bien los penales. Creo que la responsabilidad de un arquero al patear un penal, digamos, no sé si es la misma que un jugador de campo, porque, digamos, si bien es lotería, si bien hay que saber, también hay que saber patearlos, también hay que tener el entrenamiento, y la verdad es que no sé si los arqueros entrenan mucho eso de patear penales, así que me parece que caerle a David De Gea tampoco es tan justo, porque el Manchester tampoco es que tuvo un partido brillante ni un partido, digamos, sobresaliente como para decir mereció ganar la Europa League. La verdad es que fue un partido parejo en donde cualquiera lo pudo ganar, y bueno, habrá que ver si el Villarreal llega de la misma manera para esta Supercopa, como decía Hugo, que se jugará entre el Villarreal, que fue el que ganó la Europa League, el ganador, y el Chelsea o Manchester City, dependiendo de lo que pase en estos últimos 10 minutos que quedan, con ambos equipos buscando el resultado, con ambos equipos que con su juego, que con sus diferencias, han hecho un encuentro muy interesante, muy bueno.
Que entró Agüero por Sterling, así que vamos a ver si estos minutos, bueno, no son muchos, pero si pueden, lo puede aprovechar Agüero para tratar de ver si se revierte este resultado.
Sí, y es interesante, Hugo, esto, porque es el último partido del Kun Agüero con el City, ya que se va a Barcelona, y creo que muchos argentinos estaban con la expectativa de que Agüero pudiera jugar, aunque sea algunos minutos, en esta final de Champions, más que nada para lo que se viene en Copa América, ¿no? Que la verdad es que hay que ver cómo llega el Kun Agüero, sabiendo que en el City no ha jugado mucho en el último tiempo, un poco por lesión y un poco por, bueno, como se sabía que no iba a estar en el equipo, bueno, a veces se le dio menos posibilidades que al resto, pero bueno, hay que ver cómo llega también para la Copa América. La verdad que es, bueno, creo que es un gesto de Pep Guardiola, de poder darle, aunque sea los últimos 10 minutos, para que el Kun Agüero pueda jugarlos y pueda ver si puede dar vuelta a este resultado, que por ahora es adverso y que tiene al Chelsea como campeón de la Champions por ahora, hasta este minuto. Así que, interesante esta charla que tuvimos, pero nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world. Shooting stars, brighter as the vanishing. Oh, you've seen enough to know.
escuchanos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Hola.
Y bueno, ahora sí, seguimos con la entrevista a Rodolfo Di Polina, presidente de Rosario Central. ¿Cómo andás, Rodolfo? ¿Me escuchás, Rodolfo? Ahí. Bueno, y para seguir, no sé, Rodolfo, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andás? Te quería consultar cómo evaluás hasta ahora el trabajo del entrenador Kili González en tu equipo esta temporada.
Bueno, la verdad, nosotros iniciamos este año tan especial, post pandemia, bueno, en el medio de la pandemia en realidad, apostando mucho a lo que es el trabajo de divisiones inferiores, que digamos con mucho más protagonismo de los juveniles. Y en ese marco, bueno, el Kili, que era el entrenador de la reserva, digamos, era el momento, creímos que era el momento estratégico para que un referente del club pueda conducir, conociendo a los más juveniles. Y para nosotros este año fue doblemente estratégico, ¿no? Tratar de competir lo mejor posible, que creo que estamos haciendo un buen papel, pero sobre todo proyectar y capitalizar a los juveniles, que la verdad que a nivel deportivo, institucional y económico es muy importante. Entonces, la verdad que creemos que está haciendo un trabajo muy importante en esos tres aspectos.
Claro, sí, sí. Lógicamente que el incluir juveniles en el equipo es importante. Y cómo, digamos, fue para ustedes era un objetivo el poder seguir avanzando en la Sudamericana, el poder avanzar en un grupo complicado como el que les tocó, con claramente, bueno, con San Lorenzo, con 12 de octubre, o sea, equipos muy fuertes. Fue algo, era el objetivo principal de Rosario Central seguir avanzando en la Sudamericana.
Sí, la verdad que era un objetivo muy importante para el club, por lo que significa proyectarnos internacionalmente. Vemos que es un desafío muy importante. Así que, bueno, se arrancó muy mal, la primera fecha se arrancó mal y creo que hubo mucha confianza para revertirlo. Bueno, la verdad que estamos muy, muy conformes, muy contentos con esta posibilidad de seguir avanzando.
Sí, hola Rodolfo, un gusto saludarte. Soy, bueno, Hugo Di Bernardi, integrante del staff de Tablero Deportivo. Y sí, el gusto es mío. No, quería preguntarte por un lado, bueno, a raíz de que, bueno, el gran desempeño de Central, bueno, se dieron los resultados, quería preguntarte cómo viene, si bien viene un receso luego de la fase de grupos. Como si se piensa por ahí en cómo serán las siguientes instancias, tal vez el caso de que por ahí el tema de los jugadores, no sé, en el caso de bien de Central, si hay jugadores por ahí que por el tema del cambio de mercado de pases quizás se vuelvan al tema de los contratos, va más que nada por eso, y si se piensa en un futuro mercado de pases de cara al futuro.
Sí, el desafío nuestro es mantener nuestra base de plantel. Está tener una situación positiva de que no se vencen contratos, solamente el despido de Rinaudo, que evaluaremos con él. Y después, a lo mejor puntualmente algún refuerzo en algún lugar puntual. Pero después la idea es seguir con más o menos el mismo plantel. Por ahí se puede producir alguna venta también puntual. Pero entonces la idea es seguir con esta base, y bueno, ya por algún refuerzo. No va a haber mucho movimiento de libro de paz, ni de baja ni de alta.
Claro. Y por otro lado, quería preguntarte El caso de que, bueno, se sortea los octavos de Sudamericana, bueno, a la par de, bueno, la Libertadores, pero en el caso de la Sudamericana, que es el caso de ustedes, quería preguntarte, si bien, bueno, cada rival es difícil y es distinto, si hay algún tipo de rival que por ahí preferiría, no sé si por el, bueno, el país o por algún aspecto, si preferían algún tipo de rival o no.
Y ese ejercicio por ahí lo hacemos, por ahí sin mucho sentido, pero se hace. Por ahí hay, sí, hay equipos que no tienen tanta tradición en la Copa, está bueno, pero... Y después se da también que los que, equipos que tienen mucha tradición, por ahí se preferiría por la cercanía, ¿no? Porque el viaje y toda esa cuestión también pesa, ¿no? Hoy por hoy. Así que bueno, en definitiva, estar dispuesto a lo que venga, estar abierto a eso, y bueno, y prepararse mucho, porque la verdad que es una instancia muy importante para el club, y bueno, aceptar lo que venga, la verdad, estar bien.
Sí, y bueno, una consulta también, por mi lado, bueno, Emiliano Vecchio se ha convertido en un jugador que, bueno, se ha transformado en uno de los pilares importantes, ¿no? En el equipo de Rosario Central. Digamos, la importancia en el plantel y el rendimiento del equipo y el rendimiento de él en el equipo. ¿Es lo que a ustedes los llevó a poder confiar en él y poder tenerlo 3 años más? Fue eso, ¿no?
Sí, bueno, el Milena la verdad que está haciendo una temporada excelente. Muy importante dentro y fuera de la cancha, lo conoce el club, es hincha, acompaña a los juveniles y bueno, dentro de la cancha es lo que está viendo todo el fútbol, ¿no? Con un rendimiento importante. Entonces, para nosotros es muy, la verdad que es una alegría. Ayer pudimos renovar, extender el contrato hasta diciembre del 23. Así que creemos que es uno de los puntales, ¿no? Para este proyecto que tenemos de seguir promocionando juveniles con una base de jugadores de experiencia, y Emiliano es uno de los de las piedras.
Claro. Y también te quería consultar por la situación de Gastón Ávila, jugador que volvió a préstamo en Boca. ¿Ustedes pretenden que se quede en el club? ¿Sería uno de los posibles jugadores a vender? ¿Cómo sería la situación de él?
Gastón tiene contrato hasta fin de año, con el club. Después debería volver a Boca. Central tiene un 40% de su pase, así que bueno, en principio seguirá hasta fin de año.
Ah, está bien. Y también otra consulta sería, ¿cómo evalúan el retorno de un jugador que ha estado en Central como Jorge Brown? ¿Y por qué, digamos, decidieron buscarlo en su momento?
Bueno, y lo Fatu también, unos puntales de esta levantada del equipo, muy importante como Emiliano, a nivel fuera y dentro de la cancha, conoce el club. Y la verdad que hicimos un esfuerzo porque valoramos mucho las ganas de Fatu, bueno, su capacidad, pero también entendemos que jugador que ya conoce Central, es un club muy especial para jugar y por ahí difícil por la presión que se maneja, tiene un plus, nos puede dar un plus. Entonces, por eso hicimos el esfuerzo para que patute en el arco de Central.
Sí, tenía, bueno, por mi parte, la última pregunta era saber, porque creo que no se sabe mucho, si bien, bueno, se terminó la Copa de la Liga, bueno, no es que se terminó, quedan los equipos que siguen las últimas instancias para jugarse, pero quería saber si se sabe o si sabes de un posible vuelta, o bueno, cómo se daría el fútbol, una nueva Liga Argentina en el futuro, bueno, teniendo en cuenta de que se viene la Copa América, pero bueno, después de eso.
Mirá, hoy eso la verdad que está en intercambio, lo concreto, lo más posible es que el campeonato, bueno, vuelva todo contra todo en una fecha. Eso es lo que sabemos más concreto. Después no hay ninguna definición más todavía. Creo que seguramente será debate y se cerrará, pero no hay ni avanzado nada de eso.
Bueno, te hago la última por mi parte y para cerrar, agradeciéndote por estar con nosotros, por poder charlar. ¿Vos crees que está bien que se sigan jugando torneos en Argentina, tanto bueno, el torneo de primera división como también partidos internacionales, Copa América? ¿Qué pensás vos al respecto de que se siga jugando?
Mira, estamos en una situación hiper delicada. Está claro que lo sanitario es prioritario, pero como pasa en toda parte de la economía, la sociedad, digamos, tampoco se puede cortar todo porque la industria se dificulta mucho. Entonces, si vos me preguntás, entiendo que se debe priorizar lo sanitario, pero tampoco se puede cortar económicamente todas las industrias, porque van a costar mucho levantarla y realmente sería un caos. Entonces, si vos, me parece que en esta situación tan difícil, tan delicada, lo ideal es, o lo menos peor, es seguir jugando, que no se corte, pero con estrictísimos protocolos. Me parece que, digamos, que haya mucha conciencia de los jugadores, de todo el mundo fútbol, que continúe, pero con mucha conciencia del cuidado y del protocolo que tenemos que seguir.
Perfecto. Muy interesante y bueno, muchas gracias por esta chance, Rodolfo, y nos estaremos hablando más adelante. Muchas gracias.
Ok, gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, hasta ahí Rodolfo Di Polina, presidente de Rosario Central. Esto ha sido todo, muchas gracias a Hugo.
Eugenio, decir rápidamente que terminó el partido, ganó el Chelsea 1-0, así que bueno, final de la Champions.
Perfecto, Chelsea campeón de la Champions de este año. Muchas gracias Hugo, a nuestra productora Sofía Florio, a nuestro operador Nicolás Angaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.